Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Desplome del PSOE en el último barómetro del CIS. Los socialistas caen 7 puntos con respecto a la anterior encuesta de junio. También bajan los populares ligeramente. Pero el mayor beneficiado de toda la situación actual es Vox. La ultraderecha sube 5 puntos. Ana Fernández Vila.
El PSOE se queda en el 27% de intención de voto, cae en concreto 7,3 puntos en este barómetro del CIS de julio, que se empezó a realizar un día después de que Santos Cerdán entrara en prisión. Y aún así, según el CIS, el PSOE se mantiene en cabeza, aunque casi empatado al PP. Los de Feijóo caen ligeramente al 26,5%, mientras que Vox se dispara del 13,2% hasta el 18,9%. Sumar, por su parte, se recupera ligeramente hasta el 7,8% y se aleja de Podemos, que se queda en el 4,4%. Por otra parte, refleja el CIS que el 60% de los encuestados apoya la negativa de Sánchez a Trump de subir el gasto en defensa hasta el 5%, y un 72,8% dice saber que si se llegara a ese porcentaje implicaría un fuerte aumento de los impuestos, una importante reducción de los salarios y del gasto social. Así figura esta pregunta en el CIS.
La ministra de Ciencia, Diana Morant, califica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el dirigente más sucio de la historia del partido. Se ha mostrado especialmente dura tras las acusaciones del líder de la oposición, que hasta ahora interviene en un acto en Barcelona, al presidente del gobierno por mencionar los negocios de su familia política.
El señor Feijóo es el líder más sucio que ha tenido el Partido Popular nunca en la historia de España. Lo único que demuestran es que no tienen otro proyecto para España que derribar a Pedro Sánchez, que por cierto es un gobierno y un presidente que está haciendo que a España le vaya bien.
Por cierto, que acabamos de conocer que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que Santos Cerdán abandone la cárcel. Lleva semana y media en prisión provisional por orden del juez del Supremo que investiga el caso Coldo. Considera la Fiscalía que siga habiendo riesgo de destrucción de pruebas. También de los tribunales, el eurodiputado y agitador de ultraderecha Alvise Pérez reconoce en el Supremo haber cobrado 100.000 euros en efectivo de Crypto Spain. Sin embargo, niega haber destinado este dinero para financiar su partido. Se acabó la fiesta. Está Miguel Ángel Campos.
Alvise Pérez ha admitido ante el juez la evidencia que constaba en audios y chats de Signal cruzados con el pagador, el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo. Es decir, que recibió de Romillo el dinero en efectivo y en paquetes de 10.000 en billetes de 50 y 100 euros, un total de 100.000. Pero dice que no empleó el dinero para financiar su campaña, sino sus gastos personales. Sin embargo, la propia declaración de Romillo y las pruebas del sumario son demoledoras contra Alvise. Es el propio agitador quien pide dinero para financiar su campaña, dinero negro con el que pudiera eludir a Hacienda y al Tribunal de Cuentas, escribe el agitador, y así consta también en los audios. El Supremo ni se plantea archivar la causa y seguirá con la investigación contra el eurodiputado ultra por financiación ilícita.
Mientras, polémicas declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado que el gobierno central vaya a poner en marcha una oficina para coordinar la reconstrucción de Ucrania desde España y que no haga lo mismo con una oficina similar para la Dana. Vamos a Radio Elda, Juanma Sánchez.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado de impresentable que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la apertura de una oficina para la reconstrucción de Ucrania en Madrid.
Y a mí me parece muy bien que se destinen fondos para la oficina de reconstrucción de Ucrania en Madrid. Insisto, todo mi apoyo y toda mi solidaridad al pueblo ucraniano. Pero hombre, realmente me parece impresentable que no haya una oficina de reconstrucción para los que sí que dependemos del gobierno de España.
En su visita a la localidad de Petrer, Mazón ha insistido en la necesidad de construir la comisión mixta de coordinación de la Dana y que haya apoyo a fondo perdido.
Del exterior está en marcha uno de los principales actos de homenaje a los fallecidos en la masacre de Srebrenica, el genocidio contra 8.000 musulmanes durante la guerra de Bosnia. En Sarajevo, en la capital del país, han sonado las alertas antiaéreas en señal de recuerdo. Antonio Martín.
7 víctimas de la masacre van a ser enterradas en esa ceremonia en marcha en el cementerio de Potocari, a 6 kilómetros de Srebrenica, donde descansan ya más de 6.000 personas de las 8.000 que fueron masacradas por los serbios. Es el sonido ahora mismo en ese lugar al que han acudido miles de personas. Ha intervenido la representante de las familias de las víctimas, Munira Subasic. Ha recordado a los 5.000 niños que quedaron huérfanos y ha subrayado cómo Naciones Unidas no fue capaz de detener la matanza. También ha avisado de que lo que sucedió en Bosnia ahora pasa en otros lugares del mundo. Ha recordado Subasic a Ucrania y a Palestina y ha alertado a Europa del auge del fascismo. Asisten a la ceremonia mandatarios de varios países, no está el de Serbia, cuyo gobierno sigue negando el genocidio de Srebrenica.
Y más de 77.000 solicitudes de asilo se han registrado en nuestro país hasta el 30 de junio de este año. Venezuela es el país con más solicitantes y Madrid donde más se registran. Nicolás Castellano.
España ha pasado a ser el primer país europeo en cuanto al número de solicitudes de protección.